El Papa Benedicto XVI llegó a Brasil para celebrar su primera visita pastoral a Latinoamérica e inaugurar este de próximo domingo la Conferencia Episcopal de América Latina, la primera en 15 años. Pero parece que el centro de interés de este viaje papal es la evangelización del continente, atraído cada vez más por el protestantismo, y un tema candente, la posición del Vaticano al aborto. Justo un día antes de la llegada del Papa, el presidente brasileño Lula da Silva precisó que la interrupción voluntaria del embarazo debería tratarse como una cuestión de salud pública sin discusión. Otro tema central de esta gira será la lucha contra la pobreza y la posición contraria del Vaticano frente a los gobiernos de izquierda que sostienen una política social en el continente. Con la llegada de Benedicto XVI a Brasil también llegaron las protestas. Organizaciones feministas y agrupaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales se movilizan en diversas ciudades del país para repudiar la presencia del Papa. En Sao Paulo se espera una importante movilización, ya que será la sede de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, de la que participará el pontífice. En el nordeste, el grupo Gay de Bahía, uno de los más activos del país, realizará una protesta frente a la Catedral de Salvador. Marcelo Cerqueira, presidente de la organización, aseguró que se trata de un acto de protesta ante la llegada del Papa a Brasil y que quemarán una foto del Papa y el documento de la Iglesia que considera la homosexualidad intrínsecamente mala. Cerqueira agregó que las manifestaciones no son contra los católicos, sino contra los propósitos del Papa que viaja por el mundo sembrando la discordia. Uno de los teólogos más fustigados por la jerarquía católica es sin duda Leonardo Boff. Este filósofo y teólogo brasileño de origen alemán ha conversado con nuestro compañero Fernando Cabrera, de Radio Nederland, para analizar la visita del Papa a Brasil.
Señor Boff, llega el Papa Benedicto a América Latina. ¿Cuál cree usted que son los temas que por los cuales el Papa debería interesarse cuando se habla de América Latina?
Yo creo que el problema clásico que está presente en todos los documentos de los obispos y también de las intervenciones del Papa es la profunda desigualdad social que caracteriza nuestras sociedades. Esto es analíticamente dicho algo neutral, pero significa una gran injusticia social y en términos teológicos un verdadero pecado histórico y estructural. Y otro problema que seguramente interesará al Papa es el hecho de que en los últimos años cerca de 20 o más millones de católicos se han pasado a otras iglesias pentecostales carismáticas de tradición protestante. Ese hecho seguramente preocupa al Papa y va a incentivar formas de asegurar que esos cristianos continúen en la iglesia.
¿Qué debería hacer la Iglesia Católica para recobrar esa cantidad de fieles que se ha que han pasado a militar a las iglesias pentecostales?
Yo creo que en gran parte la estructura jerárquica inflexible de la iglesia es la culpa principal, porque somos 140 millones de católicos y necesitaríamos por lo menos 100.000 sacerdotes. Y ocurre que tenemos solamente 18.000, de los cuales gran parte son extranjeros. Entonces, institucionalmente, la Iglesia no tiene condiciones de atender al pueblo cristiano católico. Se cría un vacío que es ocupado por las iglesias, y eso es, para sanar esto, la iglesia debería apoyar más do que está haciendo, comunidades de base, círculos bíblicos, abrir la acción más para los laicos y dialogar con las iglesias, porque lo importante no es que haya números, sencillamente, sino que el mensaje cristiano, es decir, el cristianismo como un todo, tenga una presencia buena en la sociedad en sentido de producir más compasión, más sentido de responsabilidad social y cuidado para con la naturaleza.
Ahora que usted ha tocado el tema de las iglesias pentecostales, ¿a qué se debe, cree usted, la proliferación de estas iglesias en Brasil y en la región?
El pueblo brasileño es un pueblo muy religioso, yo diría místico. Él participa de muchas expresiones religiosas. No tiene como en otros países o en Europa el sentido de pertenencia. Él puede ser simultáneamente católico, entonces ser católico es importante para el bautismo, para el matrimonio, para enterrar a los muertos, pero simultáneamente frecuenta la iglesia protestante porque ahí se canta mejor, se escucha la palabra de Dios, y en otras ocasiones visita los centros espíritas porque se murió alguien de la familia, entonces quiere tener algún contacto con las personas que murieron. Y otras veces van a los centros de las religiones afro-brasileñas porque ellas son más especializadas en cuestiones de amor, de dinero, de problemas de la vida. Entonces él hace un gran sincretismo y eso no lo ve como mal, porque en el fondo dice, caminando hacia Dios podemos sumar muchas cosas, porque todo termina ahí en Dios. Y todas las religiones tienen algo de bueno que hay que aprovechar. Entonces es una especie de supermercado religioso donde la persona va y se beneficia sin poner un problema teológico en eso y crear una especie de guerra religiosa. Aquí no tenemos absolutamente ninguna tensión religiosa, las religiones se respetan y los cristianos viven esa síntesis que la hacen interiormente, pero que vista desde afuera es un inmenso sincretismo.
Ahora bien, el Papa Juan Pablo II ha despertado en su tiempo la atención de los jóvenes, especialmente en los países pobres, en los países del tercer mundo. ¿Está Benedicto XVI en el mismo camino?
Si él sigue el mismo camino, que es la expresión, digamos, mediática del cristianismo. Porque el cristianismo, bajo Juan Pablo II, asumió una función de espectáculo, mucha gente, y son los jóvenes que vienen. O van al rock, o van al Papa, o van a un gran artista mundialmente conocido. Pero la consecuencia espiritual y religiosa es mínima, porque los jóvenes no creen en el discurso del Papa sobre la familia, sobre la no utilización de contraceptivos, lo que dice sobre los homosexuales, ellos no le dan ninguna importancia. Entonces, es un poco un autoengaño de la iglesia para mostrar que ella también puede reunir y movilizar millones de personas. En Brasil seguramente será 1 millón de jóvenes. Pero el defecto de pertenencia, de escuchar la palabra del Papa, de obedecerle, es mínimo.
Pasando a otro tema, señor Boff, hace pocas semanas en la Ciudad de México se aprobó la realización del aborto. ¿Es esa? ¿Lo ve usted también como un desafío al Vaticano?
Mira, el Vaticano cerró la cuestión. Es una cuestión para él no solamente, digamos, pastoral, es una cuestión dogmática. Y seguramente no va a abandonar nunca esto. Y lo impone duramente a los teólogos, a los obispos, de tal manera que no admite ningún disenso acerca de ese punto. Pero yo creo que hay que partir de que vivimos en sociedades abiertas, democráticas. La Iglesia tiene su lugar dentro de sociedades, puede y debe decir su palabra, pero no puede imponer su palabra como la única posible. Eso sería antidemocrático. Entonces, en muchos países con tradición católica muy fuerte, como Portugal, como España, han aceptado el aborto. Entonces, la tarea de la Iglesia, yo creo, que es aceptar esa dimensión pluralista y democrática y hacer un otro tipo de estrategia pastoral, de acompañar las personas que quieren hacer aborto, crear organismos de aconsejar las personas, acompañarlas, hablar con ellas para poner la vida en el centro de todo. En el caso de Brasil es dramático porque mueren al año más de 1 millón de mujeres con efecto de abortos mal hechos. Entonces es un problema de salud pública y el Estado tiene la obligación de mirar esto. Entonces no basta con decir vamos a prohibir el aborto. Yo creo que habría inicialmente que descriminalizar el aborto, hacer políticas públicas que se puedan acoger todos los hijos que nazcan y la Iglesia tener su palabra, sí, pero no hacer una política de terror obligando a los diputados y otros cristianos que tienen una función pública a votar en contra. Ella tiene que aceptar el hecho concreto del pluralismo y que ella es una voz entre otras tantas voces.
En los años 60 se levantó en América Latina una corriente muy fuerte y muy progresista dentro de la Iglesia. ¿Ha logrado el Vaticano romper con esa corriente de la teología de la liberación?
Yo creo que la reciente condenación del teólogo de la liberación, John Sobrino, es una señal de que la Iglesia está perdiendo la batalla contra la teología de la liberación. Porque en el foro actual de Nairobi, ahora, vinieron más de 300 teólogos de todo el mundo, teólogos de la liberación. Hace 3 años en el Foro Social de Porto Alegre hubo un foro mundial de la teología de la liberación con centenares de personas de todos los continentes, en donde se ha podido ver que esa teología está muy viva, porque ella nació escuchando el grito del oprimido. Los oprimidos del mundo han crecido, y no solamente los pobres gritan, sino gritan las tierras, las aguas, grita el planeta. Entonces, dentro de la marca registrada de la teología de la liberación, que es la opción por los pobres contra la pobreza, hay que meter la tierra como el pobre más devastado, más agredido. Y todo eso se está creando toda una ecoteología de liberación, todo un compromiso de cristianos para salvaguardar los ecosistemas, mejorar la justicia ecológica, no solamente la justicia social. Y eso no les gusta mucho al Vaticano, porque él piensa que es politizar la fe. Pero si es para salvar la tierra, la humanidad, hay que politizar la fe.
En ese sentido, y para concluir esta conversación, señor Bofo, ¿qué se puede esperar de esta quinta reunión de la Conferencia Episcopal para América Latina en presencia del Papa?
Yo creo, y lo que deseamos nosotros teólogos y también muchos obispos, que la reunión de Aparecida, que reafirme el camino de la Iglesia de América Latina, que ya tiene 50 años. En Medellín fue la opción por los pobres. En Puebla la opción por la liberación, en Santo Domingo la opción por la inculturación en las culturas oprimidas de negros, indios y pobres. Que reafirmar eso sería fantástico, sería dar fuerza a la Iglesia. Y ahora insertar el problema que es grave y es global, que es cómo salvaguardar la vida, preservar el planeta, porque después de los resultados alarmantes del IPCC, de ese organismo de la ONU, declarando que la Tierra ya empezó de forma irrefragable y el calentamiento de la Tierra, la Iglesia tiene una responsabilidad de ayudar, junto con otras fuerzas mundiales, a adaptarse a la nueva situación, a disminuir los efectos negativos y alimentar en los fieles el sentido de respeto, de veneración, de protección de lo creado. Y yo creo que ese tema será muy importante, especialmente aquí en Brasil, en donde ecológicamente, por las florestas húmedas que tenemos en la Amazonia, se da el equilibrio mundial del planeta. Entonces tenemos una responsabilidad importante. Son 9 países de América Latina que tienen regiones amazónicas. Entonces, ellas tienen que suscitar la conciencia de nuestra responsabilidad colectiva, planetaria, y que por eso es importante que ese tema de la ecología tenga centralidad en las discusiones.
Nos habló desde Brasil el teólogo y filósofo Leonardo Boff.